en este nuevo escenario y están haciendo lo que es el training, que es meterse adentro. Bueno, y ya creo que estamos en contacto con nuestro calificadísimo columnista, Horacio Calderón. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás vos?
Buenas tardes y buenas noches ya. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, muy bien, y sobre todo ansioso de preguntarte, bueno, vamos por Siria a ver cómo interpretás esto que ha sucedido.
Bueno, mira, en principio, comienzo un poco antes del ataque, ¿no? El ataque era una decisión que estaba tomada hace un montón de días, varios días. Lo que algunos analistas nos preguntábamos era cuál iba a ser, la magnitud del ataque o de los ataques de Estados Unidos contra objetivos del gobierno sirio, ¿no? A nivel de bases navales, bases militares o bases de la Fuerza Aérea o todo junto, ¿no? Y de acuerdo a eso, plantearnos sí, los escenarios futuros. O sea, a grandes rasgos, la opción más lógica, que fue la que se dio, fue un ataque, yo diría selectivo, contra un objetivo determinado, que además estaba previamente avisado a Moscú y desde Moscú a Damasco, ¿no? La otra posibilidad era lanzar una serie de ataques para degradar la capacidad de las Fuerzas Armadas de Siria para contar con depósitos y medios de lanzamiento de armas químicas que realmente tienen. No quiere decir con esto que los autores de ese ataque con armas químicas hayan sido miembros del ejército de Siria o de la Fuerza Aérea de Siria, porque ni siquiera hubo una investigación al respecto. Y además se sabe que los rebeldes también tienen o cuentan con ese tipo de armas, ¿no? O por lo menos de componentes. La tercera opción, que era la más grave de todas, era ya un ataque muy al estilo de lanzado contra el gobierno de Saddam Hussein en el año 2003, destinado a un cambio de gobierno, de régimen, según se quiera utilizar la palabra adecuada. Se dio la primera opción. Yo creo que esta primera opción estuvo diseñada para crear un efecto ampliamente favorable al nuevo presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Primero que todo, distraer un poco la atención de las presiones internas que estaba sufriendo. Segundo, y yo creo que es muy importante tener esto en cuenta, quitarse la pátina de ser un presidente casi prorruso, como todos los medios de comunicación y todo el aparato demócrata, o incluso del establishment no demócrata, venían planteando o lo estaban acusando, y todos sabemos que hubo varios altos funcionarios de su gobierno que debieron renunciar como consecuencia de justamente de su proximidad con intereses rusos o de sus conversaciones o supuestas conversaciones antes de asumir la presidencia de Donald Trump con el embajador de Rusia en Washington. Otra es mensaje o metamensajes de firmeza, por supuesto, a diferencia de Barack Obama, a cierto tipo de actores como Corea del Norte y como, por ejemplo, Irán. Como diciendo, miren, yo voy a tomar la decisión adecuada, el momento adecuado, para defender los intereses globales de Estados Unidos.
Me sorprendió de lo que acabas de decir, Horacio, el que ya estaban avisado Moscú, porque esto me pone luz en uno de los argumentos que yo había escuchado en estos días y que me sorprendió, que había como una suerte de escenificación, algo así como de gatopardismo, de una necesidad que tanto Moscú como Washington tenían de como hacerse como que se enojaron, como hacer que se distanciaron, cuando en realidad quizás no quiera ninguno de los dos distanciarse. ¿Qué vos algo de esto lo entendés de este modo o no?
Mira, creo que en mi primer tweet yo hablé de una gran charada organizada por Putin y Donald Trump, aunque sea tácitamente, ¿no? Uh-huh. Vos imaginate que el presidente de los Estados Unidos prácticamente no fue acusado de ser un agente ruso porque llegaron al borde de eso, ¿no? de manera no justificada ni mucho menos probada. Entonces esto, que este ataque, de alguna forma, pretende, demostrar que los intereses de la actual administración de los Estados Unidos no están tan ligados a Rusia como todo el establishment o parte de él y gran parte del aparato mediático de los Estados Unidos estaban afirmando, ¿no? O sea, eso yo creo que esto ha sido un show.
Ah, bueno, entonces quiere decir que algo de... está bien.
Estamos hablando, perdón, mismo, hablo a nivel especulativo.
Sí, sí.
¿No? En cuanto al aviso, porque yo, en algún momento creo que saqué también otro tuit al respecto. Es decir, a mí lo que me extrañó fue, por ejemplo, la pista de aterrizaje, de despegue,
de la base de Seirat.
Quedó intacta. Después, los aviones que estaban en los los shelters, como dicen, las casas, los bunkers, sí, habían despegado varios aviones. O sea, de manera tal que creo que por lo menos 6 o 7 aviones
ya no estaban.
Se mostraron luego, están volando.
Tipo Pearl Harbor, no estaban los más importantes, los portaaviones.
Sukhoi 22, por ejemplo... hay creo que es entre 6 y 8 de los que supuestamente estaban en esa base que están volando. De hecho, han volado aviones de la base esa. En fin, o sea, y de los 59 misiles de crucero Tomahawk, ninguno impactó la pista principal. Bueno, son cosas que llaman un poco, tal vez un poco la atención, ¿no? O sea, hay quienes hablan de que, desde el punto de vista militar, yo no veo cambios tácticos en esto, ni ventajas tácticas, ni ventajas estratégicas, desde el punto de vista estrictamente militar.
Ajá.
Por supuesto, hay consecuencias estratégicas desde el punto de vista geopolítico a futuro, pero yo creo que vamos a ver, a lo mejor, a un Donald Trump y a un Vladimir Putin, hablo de más o menos un mediano grado de probabilidad de ocurrencia de que eso suceda, bailando juntos a lo mejor con algún pretexto, como podría ser, por ejemplo, un nuevo acuerdo con la cuestión de los misiles de largo alcance, en fin, vamos a ver algún tipo de acuerdo en un futuro, pero además no se puede pensar que Donald Trump pueda cumplir con su promesa de destruir al ISIS enfrentando al gobierno de Siria y enfrentando a Rusia, cuando uno es un país,
claro,
por supuesto, prácticamente destruido, y una de las grandes potencias mundiales, intentando terminar con la amenaza yihadista en Siria, que ha sido alentada y ha crecido gracias a la administración Obama, a la de David Cameron y a la de, Nicolás Sarkozy / François Hollande, de alguna manera, y todos los actores del Medio Oriente, como Arabia Saudita, o en el caso de Turquía, que facilitaron, como lo hemos comentado en este espacio, el crecimiento de estas organizaciones, porque ellos tenían el objetivo de derrocar al gobierno de Siria, algo que no ocurrió justamente por la intervención de Rusia.
Claro, da para especular muchas cosas. A veces muchos han recurrido a la figura de un ajedrez, yo diría de 3 dimensiones, en donde están jugando las grandes potencias. Me alarma que nuevamente sean las cabezas de los imperios que pugnaron en la Guerra Fría nuevamente, peleándose en una periferia o buscando un escenario ajeno a sus propios territorios. ¿Estamos en un riesgo de enfrentamiento? Yo diría que no. ¿Vos qué decís, Horacio?
¿De enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos?
Sí.
Sería realmente... para mi punto de vista, esto no va con la agenda de Estados Unidos.
Está claro.
Y yo me baso siempre especulando, ¿no? Porque vos sabés que hay en el mundo actual y en la historia, siempre hay diplomacia secreta.
Claro,
hay cuestiones que solamente pueden conocer Vladimir Putin, por ejemplo, y Donald Trump a través de comunicaciones cifradas entre ellos, y que a lo mejor van a quedar en secreto por 50 años. Lo que yo quiero decir es, la principal potencia emergente que pueda competir con el poder global de los Estados Unidos en el siglo XXI se llama China.
Uh-huh.
Entonces, si Estados Unidos pretende enfrentar a China, arrojando a los brazos de esta de este coloso asiático a Rusia, está haciendo las jugadas de ajedrez, como acabas de mencionar, realmente equivocadas.
Yo te tengo que pedir, si tengo dos preguntas que las podemos dejar un minuto en el aire y escuchamos a uno de nuestros auspiciantes, puede ser.
Pero como no, por favor,
Horacio,
no más, por favor.
Hay un argumento, me gustaría que vos me des la respuesta ahora cuando volvamos, y sí, también iríamos, haríamos un sobrevuelo sobre Egipto y la visita del Papa,
sí,
etcétera.
No, no.
Pero la pregunta es esta: uno de los analistas locales había dicho que el ataque a Kham Shaykhun o Kham Shaykhun, 53.000 habitantes, que en realidad fue un ataque convencional. Lo que pasa es que, digamos, que los yihadistas, que los rebeldes, concentraban depósitos de gas, que es el que se liberó indirectamente. Es decir, no sería un ataque de productos químicos, un ataque químico, sino que sería una como una especie de daño colateral de gases que tenían los yihadistas. Volvemos dentro de un minuto, ¿puede ser?
¿Cómo no?
Bueno, y seguimos en Cascos Azules, y mil disculpas por esta demora, Horacio Calderón, este privilegio, y esta teoría de que no era un ataque químico, ¿cómo?
¿Qué le
pasaría?
Yo le tengo que dar tanto crédito, ante la duda, a quienes afirman que el depósito, de armas químicas, estaba en la base atacada y que se utilizaron los aviones para lanzarlo, como para el hecho de que hubiera bastiones rebeldes con similares depósitos, valga la redundancia, de gas sarín, que fue lo que se utilizó, y que frente a un ataque del gobierno sirio se haya liberado el gas. Desde el punto de vista técnico, cuando se ataca con bombas, acá en este caso no hubo misiles, un depósito como el que supuestamente tenían los rebeldes, los gases estos no se expanden, se queman. No, eso es lo que yo he podido más o menos recoger de algunos especialistas que uno ha consultado o ha leído. Eso por un lado. O sea, yo no le puedo dar crédito a una cosa o a la otra, ¿por qué? Porque no ha habido una debida investigación de esto. Acá se produjo este ataque, que muy bien has mencionado, que murieron 89 civiles hace muy pocos días,
sí.
Y como consecuencia de ese ataque, más allá de quién fuera su autor, se produjo el ataque americano de los Estados Unidos. O sea, yo no puedo responder a la pregunta, por más defensor que sea en algunos aspectos del gobierno sirio, porque iría contra lo que es la base de mi credibilidad, que es ajustarme a la realidad en el terreno.
Con respecto
a este tema. Ahora, lo que yo sí quiero decir es que lamentablemente el gobierno de Siria suele utilizar en ataques compuestos clorados, ¿no? Los compuestos clorados no tienen la capacidad de infligir tanto daño como, por ejemplo, el gas sarín u otro tipo de gas nervioso que puedan estar en los arsenales de varios países del mundo, ¿no? Pero tienen un efecto psicológico y una consecuencia táctica en el terreno, porque las poblaciones, que son las que en definitiva dan apoyo a los movimientos insurgentes, guerrilleros, terroristas o lo que fuera, se sienten afectadas por este tipo de arma, y entonces el pánico que les crea esto es una cuestión de acción psicológica, o de guerra psicológica, los hace de alguna manera sustraerse de la presión que le significa respaldar, por ejemplo, a una organización como el ISIS o como Al-Qaeda o cualquiera de estas que se puedan asemejar en crueldad para con quienes de alguna manera están bajo su tutela en un territorio determinado.
Bueno, totalmente claro. Vos sabés que empezamos el programa de hoy con un avance tuyo de junio del 2015, en donde vos enfatizabas que el único modo de superar a la organización Estado Islámico era quitándole la posibilidad, evitando el control de las ciudades. Así que,
¿qué es lo que está ocurriendo?
Que exactamente. Por eso, de algún modo, este homenaje de Cascos Azules a su columnista principal de esta afirmación a 2 años vista, un poquito menos de 2 años, pero que ha tenido total predicción, como, y acaba un piropo, solés tener en este tipo de afirmaciones.
Así yo que pensé que estaba refiriéndose a otra persona, no a mí, no sé, no me merezco tanto.
No, sin duda.
Estaba pensando quién sería el oráculo.
No, sí, no, pero lo descubrimos dentro de nuestro background, las aportaciones de cada uno, y en el caso tuyo tenemos algunos, y esta me pareció la más adecuada como para iniciar el programa de hoy.
Gracias. Bueno, mira, con respecto, muy brevemente, porque sé que el tiempo también te apremia, a ver, el derrumbe del califato que se va a producir cuando deje de gobernar, entre comillas, ciudades como Mosul, ciudades como Al-Raqqa. Aclaremos que Mosul es la capital de este califato, entre comillas, en Irak, exactamente, y Raqqa es Siria, la capital en Siria, ¿no? Uh-huh. Cuando pierda el control de ambas ciudades, alguna ciudad a lo mejor menor, ese califato va a dejar de existir, pero su implosión va a llevar a que a la dispersión o a la diáspora de muchos de sus combatientes actuales, uh-huh, experimentados en la guerra, que van a volver a sus respectivos países, sobre todo, por ejemplo, de Europa, de Asia. Hay 50 países aproximadamente representados en cuanto a sus ciudadanos en las filas de este califato.
Vos sabés, Horacio, que hicimos un cálculo de recurriendo a fuentes oficiales, y se habla de 30.000 extranjeros que integraron las filas. Por ejemplo, se habla de 22, sí, argentinos.
Sí. Con respecto a los 22 argentinos, luego digo algo, perdón, ¿eh? Sí. Interrumpí.
Por favor, no, adelante.
No, los 22 argentinos es una lista que yo la he investigado desde hace varios años, que data del año 2002, que es del grupo Soufan, fundado por Ali Soufan. Es un ex agente del FBI, un hombre que tiene un dominio importantísimo, sobre todo lo que es el mundo de la insurgencia barra terrorismo yihadista, sí, ¿no? Fue desautorizado por su gobierno. Él era un opositor a la tortura, porque decía que la gente torturada no decía la verdad, en fin, para que la gente lo identifique. Él dice, en un trabajo que yo tengo, que hay 22 argentinos en el ISIS. Uh-huh. Una de las principales cuestiones que uno se tiene que plantear es, a ver, de esos 22 argentinos que están en el ISIS, bueno, ¿cuál es el nombre y apellido? Porque algún nombre tiene que haber.
Claro, seguro.
Alguna información. A ver, podían ser, a ver, ciudadanos de origen argentino que vivan en Europa y que hayan sido captados por el ISIS, como pasó con Al-Qaeda, con un español.
Claro,
con
claro.
Con un ciudadano argentino que fue detenido en España como miembro de Al-Qaeda, ¿no? Entonces, ahí uno le pone nombre y apellido. En estos 5 años... estamos en 2017, a partir de esa publicación de año 2012, yo no he podido conseguir siquiera un solo nombre. Lo cual no quiere decir que la Argentina no sea blanco de los yihadistas, o del ISIS, o de Al-Qaeda. Y reiterar, una vez más, que la Argentina está indefensa con respecto a cualquier intento que se haga por parte de estas organizaciones para atacar blancos de nuestro país.
Horacio, ya me lo anticipaste, lo tirano que es el tiempo en la radio, nos queda muy poco tiempo. Egipto, la visita del Papa, estos 43 creo que fallecen en Alejandría y Tanta.
49 para serte exacto.
49.
Y 120 heridos.
Terrible. Vos viste que hoy ha sido una reflexión que los cristianos coptos tienen mucha importancia en Egipto, inclusive el afecto que tienen los islamistas, sí, en sí, general, inclusive por la Virgen María en el cristianismo.
Bueno, hay que explicarle, me dejás un segundo también, por supuesto, al oyente, que los coptos, son más de 8 millones en... Sí. En Egipto, o sea, es casi el 10% de la población de Egipto. Y están divididos en 3 ramas. Ajá. O sea, no es que haya una rama que es ortodoxa,
Sí.
Una rama que es protestante y una rama que está en comunión con la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es algo que pocas veces se sabe, porque son cosas de especialización, de quienes estudian, todas estas cuestiones en particular. Ellos estaban muy protegidos en los tiempos de Hosni Mubarak. Luego, sí, cuando de alguna manera llegan al gobierno, ¿no? A través de elecciones, la hermandad musulmana con Mohamed Morsi, que luego fue derrocado, bueno, ahí ellos pierden de alguna manera el respaldo que tenían durante los tiempos de Hosni Mubarak y comienzan a ser realmente atacados por estos extremistas, ¿no? El Santo Padre va a viajar igual, no se va a dejar obviamente
amedrentar con esto,
de ninguna manera amedrentar en este tipo de cuestiones. Yo le escribí al Santo Padre hace un tiempo haciéndole ver algunas brechas que él tenía sobre seguridad y me respondió de manera muy afectuosa y obviamente le comentaba hoy a alguien que me mandó un mensaje privado que para un papa el martirio sería un pasaje a lo más alto del cielo, si uno habla del punto de vista de lo que es la teología católica. Bueno, y San Martín primero, que creo que fue papa y mártir, el último, yo justamente le hice referencia al papa en ese mensaje que tuvo la gentileza de contestarme, ¿no?
Me dejás helado, Horacio, y tal cual, esto de algún modo lo estábamos diciendo, tuvo también los valores, por no decir alguna palabra un poco más fuerte, de haber ido a República Centroafricana en África, cuando están también pidiendo, hay un déficit de 30.000 cascos azules en las misiones de paz, de los 120.000 irnos a 150.000, sí, sí. Y bueno, y el Papa nos marcó de algún modo el camino.
Por supuesto.
Horacio, un placer tenerte en Cascos Azules.
Lo mismo a mí, que tener el honor de que me entrevisten y bueno, formar parte del equipo tan prestigioso de tu radio, ¿eh?
Horacio Calderón.